La Voz de América presenta.
Entre los conflictos, la inmigración y la economía, el presidente Biden se juega sus cartas electorales en el discurso sobre el estado de la nación. Cobertura en equipo de La Voz de América. La ONU lanza alerta por desplazamiento masivo en Puerto Príncipe mientras continúa el caos en Haití. En manos de un jurado de Nueva York está el futuro jurídico del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Y aumentan las tarifas para hacer trámites migratorios en Estados Unidos. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López. Un discurso crucial, el del Estado de la Nación, pronunciará este jueves el presidente Joe Biden. Esta es una oportunidad tradicional para hablarle al pueblo estadounidense sobre los resultados de su gestión como mandatario. Pero este año la locución tiene otras implicaciones y es que ocurre en pleno año electoral. Por eso el mandatario también se la juega toda frente al electorado. Tenemos cobertura de equipo desde la Casa Blanca y también desde el Congreso estadounidense. Jorge Agobián, hay varios temas críticos que podría estar abordando el presidente, pero ¿qué crees? ¿Cuál crees que sería el mensaje que podría estarle enviando el presidente al electorado para convencerlos de que les dé su voto el 5 de noviembre?
Yasmín, definitivamente será un mensaje de unidad, por lo que escucharemos al presidente Joe Biden repetir frases como todo es posible en Estados Unidos si lo hacemos juntos y que el país se encuentra en un punto de inflexión. Según la Casa Blanca, el mandatario ha estado revisando línea por línea lo que pronunciará durante esta noche para enviar un mensaje claro y directo a los estadounidenses, pero también a los aliados y adversarios de Estados Unidos en el mundo. Eso sí, el candidato por el Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha dicho que seguirá minuto a minuto este discurso y que va a reaccionar en tiempo real.
Infaltables en el discurso, la crisis migratoria y la incierta asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. Temas que generan divisiones en el país, sobre todo en el Congreso, donde precisamente reposa la toma de decisión sobre ambos asuntos.
No podemos permitir que la política se interponga en el camino de nuestra seguridad nacional, así que el presidente va a dejar eso claro.
Biden insistirá en la necesidad de aprobar fondos para la seguridad fronteriza, en medio del recelo de la oposición republicana y como telón de fondo el histórico aumento de la migración irregular en la frontera con México. El mensaje también ahondará en el liderazgo estadounidense en el escenario mundial, según adelantó a La Voz de América el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Ucrania será el signo de interrogación de la sala ante la negativa de la bancada republicana de someter a votación un multimillonario presupuesto de asistencia para ese país.
Si simplemente nos alejamos y dejamos que Putin se quede con Ucrania, que es lo que todavía él quiere, estará justo a las puertas de la OTAN.
Se espera que también el mandatario destaque el conflicto en Gaza. Biden no perderá de foco un tema clave: el futuro de su gobierno a solo meses de las elecciones presidenciales. Por eso son obligatorios los temas de ámbito nacional. Desde la economía, la educación, hasta la salud y el empleo. Una tarea complicada para cualquier presidente. Pero Biden enfrenta otro tipo de críticas difíciles de cambiar.
El público estadounidense sigue preocupado por la edad de Biden y creo que ese es un desafío clave que tendrá que superar mientras defiende el caso para su reelección.
Chris Jackson, encuestador de la firma Ipsos, considera que Biden no es el único hombre en el que estará pensando la audiencia.
Para Biden, la clave será demostrar que puede ganar a Trump en las elecciones. Esa es realmente la clave que tendrá que mostrar, incluso más allá de responder a la pregunta, ¿está haciendo un buen trabajo con la economía o la inmigración o cualquiera de estos otros temas?
Funcionarios de la administración Biden también nos adelantaron que escucharemos durante este discurso el anuncio oficial del presidente en una orden que dio al ejército estadounidense para construir un puerto en Gaza para que sea desplegada la ayuda humanitaria para los palestinos.
Jorge, ¿qué tal si pasamos ahora al Capitolio? Porque es allá donde el presidente Joe Biden ofrecerá su tercer discurso. Hoy sobresale la marcada polarización política del país que ha obligado hasta al presidente del Congreso a pedirle a su bancada republicana decoro en su comportamiento. Carolina Valladares, ¿qué están esperando de este discurso tanto demócratas como republicanos?
Pues aquí en el Congreso, los legisladores de ambos partidos con los que hemos hablado en cuanto a política doméstica, seguridad nacional, todos están de acuerdo en que Biden tendría que hablar de la situación en la frontera sur, pero hay que recordar que llevan ambos partidos años enzarzados en una reforma legislativa que no se ha alcanzado. En cuanto a política exterior, pues hay bastante consenso en que tendría que hablar de los conflictos en los que Estados Unidos participa indirectamente, es decir, enviando armas, en el caso de Ucrania en su defensa contra Rusia y en el caso de Israel en su defensa contra Hamas. No obstante, en las filas demócratas, algunos legisladores consideran que Biden tendría que ir más allá y pedir un alto el fuego, incluso pues hacer reafirmar la posición de Estados Unidos y de la administración Biden, que es la de dos estados, uno israelí y otro palestino.
Un año más, el esplendor y la pompa se apoderan del Capitolio de Estados Unidos ante una cita ineludible, el discurso del Estado de la Nación. Este 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos se dirige a políticos y votantes para vender sus logros y su proyecto de país para el próximo año ante una sesión bicameral en la que cabrán aplausos, abucheos y momentos para la historia.
The President of the United States.
Y en el que su discurso será analizado con lupa por afines y detractores.
Lo que está sucediendo en Israel y Ucrania, así como la amenaza de China en Taiwán, serían temas que el presidente debería considerar y debería abordar.
Desde las filas demócratas esperan que en política exterior el discurso de Biden tenga un mensaje claro para los aliados y adversarios de Estados Unidos.
Especialmente ahorita, durante esta guerra en Gaza y guerra en Ucrania, el presidente va a tener palabras bien importantes sobre estabilidad en el mundo y el papel de los Estados Unidos.
Los republicanos esperan que la inmigración sea un tema central del discurso.
Que le asegure a los americanos que está haciendo todo lo posible para frenar el flujo de ilegales que entran.
E incluso para algunos en la bancada demócrata.
Yo sí creo que tenemos una crisis en la frontera. He sido muy claro. Necesitamos un trato. Sé que el presidente cree, como yo, que tenemos que abordar la frontera.
Más aún tras el último fracaso de las negociaciones en el Congreso sobre un acuerdo para frenar la migración no autorizada y en un año electoral con viajes de Biden y Trump a la frontera sur.
Espero que él pueda hablar un poquito sobre la situación en las Américas, en Venezuela.
Pero será Joe Biden quien disipe las dudas en un discurso que, aunque suele alargarse una hora de promedio, hay excepciones como la de Bill Clinton en 1995, cuando habló durante una hora, 28 minutos y 49 segundos.
Y una hora y 13 minutos es lo que habló el presidente el pasado año. Será a las 9 de la noche cuando se despejen las dudas. Ahora bien, muchos ojos estarán puestos en la edad del presidente, 81 años, y muchos creen que es una oportunidad de oro para que Joe Biden demuestre lo que, según él, es un buen estado de forma.
Así es, Carolina, gracias por tu reporte. Y esta noche, La Voz de América transmitirá el discurso del Estado de la Nación 2024 con traducción simultánea. Escaneando el código QR que ve en este momento en pantalla, podrá seguir nuestra cobertura especial, que incluye analistas y enlaces directos con nuestros periodistas. Comenzará a las 8:30 de la noche, hora de Washington. Nos puede encontrar en nuestra página digital www.vozdeamerica.com, también en Facebook y YouTube. En medio de la tensión de Rusia con la OTAN por la guerra en Ucrania, Suecia se convirtió hoy en el miembro número 32 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Con una ceremonia en la capital estadounidense, Suecia celebró su ingreso formal a la Alianza Militar Transatlántica, poniendo fin a su posición de neutralidad que había asumido desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Estado Antony Blinken presidió la ceremonia en la que estuvo el primer ministro sueco Ulf Kristersson y se depositó en el Departamento de Estado el instrumento de adhesión. El gobierno de Haití extendió este jueves el toque de queda buscando frenar la persistente violencia de pandillas que tiene paralizada la capital, Puerto Príncipe. José Pernalete nos tiene la actualización.
Negocios de comestibles, al igual que bancos y otros comercios, mantienen cerradas sus puertas en las calles de Puerto Príncipe. La capital de Haití está prácticamente sitiada tras el control asumido por pandillas criminales, aseguran sus habitantes.
No tenemos autoridades ni líderes, no tenemos a nadie, no tenemos nada. Cada uno por su cuenta. Ni siquiera puedo llegar a mi casa y tengo muchas ganas de volver a casa.
Tras constatar un masivo desplazamiento interno, la Organización de Naciones Unidas advirtió que ya son más de 15.000 las personas desplazadas de esa ciudad, en su mayoría mujeres y niños.
El país es muy difícil para mí y ya no sé qué hacer.
La población civil en medio del conflicto clama por asistencia, pues ya no cuentan con servicios médicos, ni los albergues improvisados como las escuelas ofrecen un lugar seguro, pues también fueron atacadas por los pandilleros.
Las autoridades nos dejan a nuestra suerte en las calles. Con el país actualmente bloqueado, el hambre nos está matando.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, no ha podido retornar al país. En vilo están sus gestiones tras su viaje a Kenia en búsqueda de apoyo de Fuerzas Armadas para restituir la estabilidad. La Casa Blanca ha descartado la participación de Estados Unidos en el conflicto.
No estamos brindando ninguna asistencia para ayudar al primer ministro a regresar a Haití. No vamos a hablar de su viaje. Eso es algo de lo que él debe hablar.
Según la ONU, desde comienzos de 2024, la violencia armada en la isla ha cobrado la vida de 1.190 personas. José Pernalete, Voz de América.
Y ahora vamos a Nueva York, donde el jurado que lleva el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas define su futuro jurídico. Ángela González, ¿cómo avanza el proceso de deliberación? Yo creo que hoy es el tercer día de audiencias.
Yasmín, bueno, ya van 3 semanas que lleva, digamos, a cabo este juicio y pues este es el primer día de deliberaciones y hace poquito terminó la audiencia justamente para los jurados. No llegaron todavía a una conclusión, seguirán deliberando este viernes para determinar si encuentran o no culpable a Juan Orlando Hernández. Él ha sido acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y también con el porte de armas y deberán responder a un cuestionario y ponerse de acuerdo de manera unánime para definir si lo condenan o no. Si no se ponen de acuerdo en la decisión, el caso puede declararse nulo o quedar en un limbo jurídico, en cuyo momento la fiscalía decidirá si procede o no a otro juicio. En las afueras de este tribunal, manifestantes, en su mayoría hondureños, pidieron por justicia. Escuchemos.
Pedimos justicia para Honduras y esperamos que el narcotraficante Juan Orlando Hernández sea condenado a 3 cadenas perpetuas.
Ahí lo escuchamos, pues tal como lo pronosticó el juez Kevin Castell, ha tardado 3 semanas este juicio y pues ahora la suerte del expresidente yace en las manos de los jurados. También Juan Orlando Hernández y su historia al convertirse en el primer expresidente latinoamericano en subir al estrado para declarar en su defensa. Su hermano Tony Hernández también fue condenado en este mismo tribunal del Distrito Sur de Manhattan. Y de ser hallado culpable, Juan Orlando Hernández podría enfrentar la misma suerte de su hermano, que se encuentra pagando una condena de cadena perpetua. Yasmín.
Seguimos atentos al desarrollo de esta información. Ángela González, gracias por el reporte. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos incrementó las tarifas para la mayoría de las peticiones y solicitudes migratorias. Paula Díaz nos cuenta que hacerse ciudadano ahora cuesta más.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, USCIS, aumentará las tarifas de varios de sus servicios. Este es el primer aumento de este tipo de trámites en 6 años. Las peticiones de familiares extranjeros aumentarán de $535 a $630, mientras que los permisos para reingresar a Estados Unidos después de una deportación aumentarán de $930 a $1,395, lo que representa un alza del 26%. USCIS es una agencia del gobierno que se financia por sí misma, pero algunos activistas proinmigrantes criticaron las medidas.
Es como un negocio. Por lo tanto, si ellos quieren aumentar el número de personal que ayuden en procesar y agilitar todas las solicitudes que todo inmigrante somete a la agencia, tienen que cobrar más.
Según USCIS, para algunos servicios, las personas de bajos recursos pueden presentar la debida documentación para pedir un perdón de pago.
Ellos necesitan recoger la información sobre la carta de beneficios.
La agencia también explicó que con este aumento mejorarán y agilizarán sus servicios. La petición de ciudadanía estadounidense por naturalización, trámite que se lleva a cabo a través del formulario N-400, subirá de 640 a 710, un incremento equivalente al 11%. Hay otra normativa que continúa vigente. Los migrantes que han sido víctimas de violencia doméstica o de algún tipo de crimen no tendrán que pagar por sus documentos.
Significa que los que tienen casos de visa U, VAWA, visa T, pueden hacer su solicitud sin cobro alguno.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de abril del 2024. En algunos casos habrá un descuento de $50 para las formas que se completen en línea. Para la lista detallada de los descuentos, puede visitar el sitio web de USCIS, USCIS.gov. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Luego de que la Corte Suprema de Alabama dictaminara hace un par de semanas que los embriones congelados deberían considerarse como seres humanos, este miércoles la gobernadora de ese estado, Kay Ivey, promulgó una medida completamente opuesta destinada a proteger la fertilización in vitro. Ambas cámaras de la legislatura estatal, controlada por los republicanos, aprobaron la propuesta que protege a los proveedores de fertilización in vitro, tanto de cargos penales como de demandas civiles. Y usted no se mueva porque en instantes el drama de las madres adolescentes en Guatemala.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Voz de América se une al homenaje que esta semana celebra el mundo en el Día Internacional de la Mujer. Y comenzamos destacando a las llamadas ecorrecolectoras, que con su iniciativa ya han logrado un cambio en sus vidas al aprovechar lo que desechan otras personas. Desde el centro de Bolivia, Fabiola Chambi nos cuenta esta historia.
Hace 12 años, un grupo de bolivianas encontró en el reciclaje la posibilidad de mantener a sus familias. Cada día, con sus carros acopiadores, salen en busca de la basura que otros desechan y ellas consideran materia prima. Hoy, ese arduo trabajo comienza a dar un giro, gracias al apoyo del Massachusetts Institute of Technology y la Universidad Mayor de San Simón, que se unieron para impulsarlas como verdaderas emprendedoras.
La experiencia con las ecorrecolectoras ha sido muy buena porque al trabajar con ellas hemos visto la cantidad de trabajo que realizan, las maneras con las que intentan ayudar al planeta con una economía circular.
El proyecto se llama Kutimui, una palabra en quechua que significa retorno.
Ellas no solamente quieren ser recolectoras, sino también quieren dar valor agregado a los materiales que recogen. Estamos trabajando el vidrio, porque el vidrio en este momento no tiene mercado, y si tiene mercado es muy nulo, o sea, el precio es muy bajo.
El camino de las ecorrecolectoras no ha sido fácil. Desde sus inicios tuvieron que afrontar discriminación y rechazo.
Ahora ya nos dan un valor, ¿no? Al trabajo, al esfuerzo que hacemos, es un trabajo silencioso más que todo. Sí, nos sentimos ya valoradas, porque hace el 2002 no tenían tanto valor, pero ahora con el cambio climático, con la tendencia de la calor, entonces sí estamos siendo más valoradas porque le estamos dando un valor a la basura.
Pronto esperan crear sus propias botellas y recipientes de vidrio con la marca de las ecorrecolectoras, un producto orgullosamente boliviano. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Guatemala, el año pasado, más de 60.000 menores de edad se convirtieron en madres. Alarmadas por el impacto económico que este fenómeno tiene en la vida de las niñas, las autoridades implementan planes de prevención, como nos informa Ligia Toledo.
Representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas en Guatemala aseguran que la pérdida económica derivada del embarazo adolescente es preocupante. Solamente en el 2023, el Observatorio de Salud Reproductiva registró 63.306 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.
Guatemala pierde $1,000 millones cada 4 años debido a los embarazos adolescentes. Principalmente pérdidas relacionadas con los ingresos futuros de las mujeres. Las mujeres que fueron un embarazo adolescente tradicionalmente tienen muchos menos ingresos que sus pares que decidieron postergar los embarazos.
El año pasado, 43 menores de edad fueron abandonados en distintas circunstancias. En las últimas semanas, 4 recién nacidos fueron abandonados en Alta Verapaz, Quetzaltenango y Quiché. El último caso es una mujer que recibe tratamiento psiquiátrico y abandonó a sus gemelos en un hospital. Tras el tratamiento, un juez determinará si los bebés pueden regresar con su progenitora.
La institucionalización es el último recurso que la Procuraduría General de la Nación busca, y esto únicamente se da cuando ya no existe ningún familiar que pueda o quiera hacerse cargo de los mismos. Afortunadamente, se encuentran ya en un núcleo familiar estable.
El Consejo Nacional de Adopciones implementa un programa para madres en conflicto con su maternidad, donde brindan apoyo legal y psicosocial.
Buscamos en primer punto preservar el vínculo, que se respeten las dos vidas, pero también buscamos la restitución de derechos a través de una posible adopción.
En el 2023, las autoridades atendieron a 295 mamás, de las cuales 51 eran adolescentes. Solamente 45 mujeres decidieron conservar a sus hijos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Cuando regresemos, la lucha de profesores universitarios por su supervivencia en Venezuela.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, La maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Es decir, que son fauna.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Venezuela, un tercio de los profesores universitarios comen menos de 3 veces por día, según un estudio del Observatorio de Universidades. Los precarios ingresos estarían empujando a los docentes a la pobreza, como nos reporta Adriana Núñez Rabascal.
Con 30 años de experiencia como profesor de lengua y literatura, William Anseume difícilmente puede cubrir sus gastos.
Trato de limitarme lo más posible de salir de la casa. Hay que buscar la sobrevivencia alimentaria especialmente.
Subsiste juntando sus ingresos a la ayuda de un familiar en el exterior, pues entre su salario y las bonificaciones de ley gana $128 por mes. Ese dinero se le iba en pagar el transporte público para llegar al campus. Por eso hoy está jubilado.
Encima mantener, qué sé yo, la telefonía, mantener el internet, si quieres dar clases virtuales, por ejemplo, es muy limitado también porque tienes que ponerlo de tu parte, la universidad no pone.
Casi la mitad de los profesores de Venezuela han tenido que vender algún bien personal para comer o para llegar a fin de mes, tal y como lo revela la última encuesta del Observatorio Venezolano de Universidades, realizada durante 2023 en 42 casas de estudios públicas y 22 privadas.
Del vehículo, por ejemplo, hace años ya, tuve que desprenderme porque era imposible sostener un repuesto, por ejemplo, ¿no?
Desde el Observatorio de Universidades advierten que los docentes venezolanos atraviesan lo que califican como un envejecimiento precario.
Además de la mayoría tener 50 años o más, es un profesor que no puede sino alimentarse.
Los profesores universitarios llevan 2 años sin aumento de salario en una Venezuela donde la inflación sigue estando entre las 3 más altas del continente. La mayoría de ellos ejercen múltiples oficios, pero 8 de cada 10 logran reunir menos de $325 por mes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y al volver tenemos más. No se mueva.
Soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América La prensa libre importa.
¿Imaginan una Mona Lisa hecha en Legos? Pues no solo ella, también otras obras como el David de Miguel Ángel están expuestas en Londres y en tamaños gigantes. Más de 100 esculturas conforman una exposición itinerante de Lego con versiones reinventadas de algunas de las obras maestras de arte más famosas del mundo. El arte del ladrillo, como se llama la exposición, está expuesta desde este 6 de marzo hasta mayo 12 del 2024 en la capital del Reino Unido. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.